Bueno, una vez más, Dios lo bendiga. Ya se puede levantar, ya. Dios lo bendiga. Eso es. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos. Y sí, en algún momento en mi vida fui maestro. Hoy espero en Dios de que no te moleste, de que te enseñe algunas cosas, ¿vale? Sonría que Cristo lo ama, ¿ok? Está bien. Tranquilo, ¿ok? Venimos estudiando el libro de Lucas y venimos hace unas cuantas semanas estudiando el libro de Lucas y venimos estudiando lo que el Señor le presentó a la gente mientras él estuvo caminando aquí en esta tierra. Y la semana pasada, gracias Simri por traer la palabra, pero la semana pasada estuvimos hablando de cómo Jesús hace un encuentro con algunas personas para decirle que lo más importante en la vida es Cristo Jesús. Lo más importante en la vida es Cristo Jesús. Lo más importante en la tierra, en el mundo, no se deje engañar por nada. Lo más importante es el plan de Cristo en esta tierra. Sí, yo sabía que esa parte iba a ser un poquito difícil. Pero lo más importante, hermano querido, para el creyente es que cuando tú te vayas de esta tierra, que by the way no te vas a poder llevar nada de lo que tienes contigo, ni la ropa linda que te pusieron en el día que te enterraron, ese día que Jesucristo sea conocido por otra gente es lo más importante. Mi abuelo murió en el 1989, predicador de la palabra, fundador de iglesias. Todavía hoy en el 2023 hay gente en su familia que está predicando la palabra del Señor, porque lo más importante es el plan de Cristo en esta tierra. Y en esta mañana vamos a hablar un poquito sobre eso. Usted sabe que en el, no sé si sabe esto, pero en el lenguaje inglés existe una historia, la cual es la historia más completa y más corta que existe. Y supuestamente fue escrita por un hombre que se llama Ernest Hemingway. En la historia va de la siguiente manera. Solamente tiene 8 palabras. La historia va así. A la venta. Zapatos de bebé nunca usados. Es una simple narración que contiene unos elementos específicos de la vida humana, lo cual es el quebrantamiento y la pérdida. Y yo no sé si usted ha experimentado eso en su vida, pero yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento hemos experimentado el quebrantamiento. Y si usted lo ha experimentado, hermano querido, yo quiero que usted sepa de que si tú lo has experimentado, eso quiere decir que la persona al lado tuyo también lo ha experimentado. De que el compañero tuyo de trabajo también lo ha experimentado. De que la persona que se sienta al lado tuyo en la clase de ESL también lo ha experimentado. De que los familiares tuyos lo han experimentado, de que tus hijos lo han experimentado. Así que podemos decir y podemos concluir que en este mundo vivimos y que constantemente hay un quebrantamiento y un sentido de pérdida que está ocurriendo. Vemos que el quebrantamiento es el orden del día. Usted se levanta por la mañana y lo más probable es que piensa que cualquier cosa que puede pasar mal puede pasar hoy. Pero también vivimos en un mundo donde los conflictos no paran de suceder. Donde el pecado interno es actuado en lo físico y la gente termina herida. Vivimos en un mundo en donde la realidad de los problemas mentales, los problemas matrimoniales y los problemas financieros son cubiertos por sonrisas y carcajadas para que nadie se entere. Vivimos en un mundo donde parece que la paz es solamente una idea y un anhelo que nunca llegará. Pero la realidad de la vida es que ese es el mundo en el que vivimos. Pero hermano querido, yo quiero que usted sepa de que Jesucristo vino a dar otro tipo de vida para las personas. Una vida en el cual, aunque haya sufrimiento en este mundo, hay una esperanza de que Jesucristo hará todas las cosas nuevas una vez más. Y el problema que he visto personalmente es que muchos de nosotros vivimos la vida como si el quebrantamiento en la vida de otras personas no existiera. Como si la vida tan buena que estoy llevando hoy y que el Señor me tiene bendecido es la misma que todas las otras personas alrededor mío están viviendo. Y eso es una mentira, hermano querido. Quiero que lo sepa. Porque si te pones a indagar en la vida del vecino al lado de tu casa, te vas a dar cuenta de que el matrimonio está a punto de disolverse. Si te pones a buscar alrededor, vas a encontrar estudiantes de escuela superior, el cual se están preguntando hoy por qué no fui mejor amigo, porque mi amigo se quitó la vida la semana pasada. Pero vivimos como si el quebrantamiento no fuera la orden del día. Como si nadie necesitara escuchar el evangelio de Jesucristo, de que Jesús los ama. Y por esa razón no lo compartimos. Pero hermano, yo quiero que tú sepas en esta mañana que Jesús vino a buscar y a salvar personas perdidas y quebrantadas en un mundo perdido y quebrantado, y te ha llamado a ti para que seas parte de la misión de Él. Te ha llamado a ti para que tú seas partícipe de lo que Él está haciendo en esta tierra. Para que te unas con Él, para que veas matrimonios transformados, vidas cambiadas, para que podamos pregonar y decir que hay un Cristo que salva, que sana y que viene pronto a buscar su iglesia. No sé si estás conmigo en esta mañana, pero el corazón de Dios late por las almas, hermano querido. Late por aquellos que no lo conocen. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para que nosotros trabajemos con Él en su misión, en la misión para rescatar a cada alma en cada vecindario de Tyler, Texas. Ve conmigo a la palabra del Señor, porque si no me crees te lo voy a dejar saber por la palabra de Dios, ¿vale? Ve conmigo, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Estamos leyendo de la versión, nueva versión internacional. Si tienes una versión diferente, algunas palabras pues pueden cambiar. Pero el contexto es el mismo. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, versículo 1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, cuando la palabra del Señor dice después de esto, fue lo que aprendimos la semana pasada, después que Jesús le dijo a aquellas tres personas: no me puedes seguir de la manera que tú quieras. Ser mi discípulo no quiere decir que tú vas a seguirme como tú quieras. Déjame enseñarte cómo tú me vas a seguir, y el primado en tu vida lo tengo que tener yo. Después de Jesús tener ese encontronazo, aquí es que entra el capítulo 10, dice: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él, a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, mire que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalia, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirven. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganle: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. En este día vamos a estar hablando sobre el tema: Dios te llama a su misión. Dios te llama a su misión. Hay unas cosas interesantes que están pasando dentro de estos versos que acabamos de leer. Jesús está pasando por unas aldeas, está pasando por unos pueblos proclamando el día de Jesucristo y viene enseñando a las personas cómo seguirle a Él. Pero en esta ocasión se torna y hace algo diferente de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Dice la palabra del Señor que ahora Él llama. Y es interesante porque la palabra del Señor dice que Él llama a 72 personas. Y me quedé como que pensando: Señor, ¿qué quiere decir 72 personas que tú llamaste? Pero lo que encontré fue de que en ese tiempo para los griegos existían 72 diferentes países en el mundo. Lo cual me deja saber de que Jesucristo está llamando a que las diferentes personas vayan a todo lo que se conoce del mundo conocido en ese tiempo. Y ahora el Señor Jesús llama a estas 72 personas. Y cuando los llama a hacer su misión en esta tierra. Y lo primero que quiero que aprendamos en el día de hoy, este es el punto número uno para aquellos que toman nota, aquellos que les gusta escribir, es el punto número uno en esta mañana, el cual dice: Jesús te ha escogido para su misión. Do we have point number one in the back? Thank you. Jesús te ha escogido para su misión. Así que Jesús llamó a estas personas y la llamó para que ellos fueran a hacer una misión que Él había ya previsto y que había puesto en plan desde el principio de los tiempos. Y yo creo que Jesús estaba escogiendo a estas personas, y lo que Él escogió, hermanos queridos, me encanta, porque si lo lees conmigo, dice que Jesús escogió a otros 72. La Biblia no nos dice exactamente quiénes son, ni qué pedigrí tenían, ni qué estudios tenían, ni de dónde venían, ni si tenían palabras buenas o no, si tenían testimonios o no. Lo único que nos dice la palabra de Dios es que Dios los escogió a ellos. No importando su pasado, no importando dónde estaban en sus vidas, no importando lo que estaba pasando, eran personas que Jesús había dicho: contigo es que quiero hacer el plan en esta tierra. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y yo creo, hermano querido, que Dios de la misma manera te ha llamado a ti para que vayas a los sitios donde Él va a empezar a ir. Es para que tú vayas a diferentes lugares, para que yo vaya a diferentes lugares que todavía el Evangelio de Jesucristo no ha alcanzado, y que nosotros podamos entrar ahí con el nombre y con el poder del Señor para traer las buenas nuevas de salvación. Jesús, hermano querido, los llamó. Y muchas personas minimizan lo que Dios ha hecho cuando Dios llama a las personas. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que fue el Dios del universo quien te llamó. Y para ti a lo mejor no significa nada, pero cuando vamos a la palabra de Dios, dice el Génesis capítulo 1 que Dios llamó a existencia lo que nosotros conocemos hoy como tierra. Dice la palabra del Señor, que dice el Señor: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que cuando Dios llama, hermano querido, cosas ocurren. Y cuando Dios está haciendo esto, lo está haciendo porque Él sabe de que tú puedes hacer la labor que te está llamando a hacer. Él te viene llamando por tu nombre. El Dios de la existencia que llamó al sol, que llamó a la luz, a las estrellas, a la tierra, a los mares, a que se crearan, te está llamando a ti en esta mañana para que te unas al plan de Él en esta tierra, aquí en la ciudad de Tyler. ¡Aleluya! Así que esto no es cualquier cosa, hermano querido, sino que Dios en su poder quiere que tú seas parte, que el hombre tome parte y se goce de los beneficios del propósito redentivo de la gracia de Dios. Lo que significa eso, hermano querido, es que no importa cuánto dinero tú te ganes en tu vida, no importa las cosas que puedas alcanzar, nunca vas a sentir la satisfacción de que cuando le predicas a alguien el evangelio y ellos dicen sí. Oh, hermano querido, cuando alguien que tú le hablas de Cristo Jesús dice, yo quiero a Cristo, y tú dices, yo no sé ni qué hacer ahora, déjame llamar a alguien que me ayude. Y esa persona acepta a Cristo Jesús y empieza su matrimonio a cambiar porque va a la casa y le dice a la esposa, te amo. Y ella dice, ¿cómo? ¿Quién es esto y de dónde saliste? Cuando empieza a cambiar los sentimientos dentro de él, que empiece a amar a sus hijos y que empieza a pasar tiempo con sus hijos, y tú ves que su matrimonio va de mejor en mejor, en mejor, en mejor. Y después un día viene este hombre y te abraza y te dice, tú no sabes dónde yo estaba, pero gracias a las palabras que tú me diste, el Señor me salvó la vida. ¡Wow! Hermano, no hay mejor gozo que eso. ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! Pero ahora, hermano querido, mira, esto yo sé que la mente está funcionando, ¿verdad? Y tú dices, pastor, ¿cómo puedo ser yo llamado a esto? ¿Cómo puede ser este llamamiento? Pero la verdad es que Dios te ha llamado. Y lo que te está diciendo el Señor es que ahora tú perteneces al grupo interno, no al externo. Tú no eres ahora parte del grupo de afuera, sino que eres parte del grupo de adentro. Y por eso quiere decir que el Señor te ha aceptado, que Dios te ha amado, que Dios te ha confiado, que eres apto, que, hermano querido, eres aprobado por Dios para hablar de Él. Eres perdonado, eres restaurado, has sido capacitado. Dice, pastor, pero yo no sé hablar como usted habla. No importa cómo tú hables, solamente con el testimonio de lo que Dios ha hecho contigo es suficiente, hermano querido, para que las personas vean de que hay un Cristo que salva y que sana, que hay un Cristo que puede reparar situaciones caóticas. Usted puede estarse preguntando dentro de usted, pero pastor, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Eso parece que es mucho trabajo. Y es la verdad que es mucho trabajo. Pero aquí va el punto número 2 de lo que podemos aprender de esto. Y es que la misión, esta misión está bajo el poder de la oración. Ve conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 2. Y mira lo que dice Jesús, le dice a las personas. Le dice lo siguiente. Es abundante la cosecha, le dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Pídanle al Señor de la cosecha. Pídanle al Señor de la cosecha. Pídanle al Señor de la cosecha. Lo que me deja saber a mí, hermano querido, que lo primero que tenemos que hacer o de la primera herramienta que nos tenemos que agarrar es de la oración. Aleluya al Señor. Y muchas personas dicen, pero es que la oración, pastor, yo no entiendo eso. Pero la oración es una de las actividades que hace al hombre y al ser humano único en las criaturas que Dios ha creado. La oración es solamente para el hombre. Los animales no pueden leer, no pueden orar. La tierra no puede orar. Las palmas no pueden orar. Pero el hombre, el ser humano, sí puede orar al Señor y hacer que Dios haga cosas a su favor. Porque cuando yo oro, hermano querido, me estoy interponiendo entre Dios y otras personas, entre Dios y otras situaciones que estoy viendo, entre Dios y una condición que estoy viendo. Cuando yo oro, hermano querido, estoy reconociendo la dependencia que tenemos ante el Señor. Pero dice la palabra del Señor que nosotros podemos pedirle al Señor y que el Señor nos dará. Pedir y se os dará. Buscáis y hallaréis. Tocar y se os abrirá. Es una herramienta que tenemos como creyentes para poder llegar en medio del quebrantamiento de este mundo. Es la oración al Señor. Pedirle al Señor que haga maravillas. La oración, hermano querido, tiene poder, un poder maravilloso y asombroso, porque cambia no solo al mundo que está alrededor mío, pero me cambia también a mí. Me cambia también a mí. Y un toque del Señor puede cambiar completamente mi vida. Y es interesante que Jesús le dice, pídele al Señor de la cosecha que mande obreros, porque el obrero, hermano querido, tiene un corazón diferente. El obrero tiene un corazón que late con el corazón de Dios. El obrero tiene el corazón, el cual es dado por las personas que no conocen a Cristo Jesús. Así que el Señor está diciendo, yo te he llamado a ti, pero tienes que pedirle al Señor que te cambie el corazón, porque esta es una labor muy difícil, que si te vas en tus propias fuerzas vas a fracasar. Porque, ¿cómo lo sabemos? Porque en el versículo 4 Jesús le dijo, la tarea va a ser bastante difícil porque te voy a enviar como corderitos en medio de lobos. ¿Usted ha visto una vez un corderito en medio de lobos? Primero que nada, los corderos son un poco tontos y los lobos son bien inteligentes. Y es lo que vienen es a comerse a los corderos. Y ahora el Señor Jesús dice, te voy a enviar en medio de eso para que estés en el camino. Le dice a la persona, a los que llama, le dice, no te lleves monedero, no te lleves donde acostar tu cama. Ve a las casas y di paz sea para este hogar. Y si te reciben, quédate ahí. En otras palabras, estoy esperando de que tengas completa dependencia de mí cuando vayas a hacer la visión mía en esta tierra. Así, hermanos queridos, que esta misión, para esta misión, la oración es vital. Es vital. Te voy a decir por qué. Porque cuando te envías y empiezas a hacer el plan de Dios en tu vida, el enemigo empieza a levantar ataques. El enemigo se empieza a levantar, empiezan las personas a decirte de que lo que estás haciendo es una loquera, de que empiezan las personas a decirte que te calles la boca. Y lo más que he visto es que tu propia mente te empieza a batallar. Hace años atrás yo trabajaba para una compañía que se llamaba Enterprise Rent a Car. Y en ese tiempo nosotros llevábamos a personas, ellos venían, rentaban carros con nosotros y nosotros cuando ellos devolvían los carros los llevábamos de regreso o a su casa o al dealer donde dejaron su carro. Y en esta ocasión un hombre llegó a devolver su carro, yo lo atendí y bueno, me dijo, mira, necesito que me lleves un ride una vez más a recoger mi carro, que está en servicio. Le dije, perfecto, no hay problema. Me monté en el carro, era un viaje de 3 minutos. De donde estaba la oficina, a donde estaba el dealer. Y en esos 3 minutos ese hombre me dijo de que el día anterior, la noche anterior, él había tratado de suicidarse. ¿Y usted sabe lo que yo hice? Te voy a decir, no, pastor, ese hombre se salvó. Yo dije absolutamente nada. Yo dije absolutamente nada. Esto fue hace más de 20 años atrás. La verdad es que no sé si ese hombre todavía está vivo o no. Pero usted sabe cuál hubiese sido la diferencia si yo hubiese dicho algo. Lo que pasó fue que mi mente me dijo, no, tú no te puedes poner a decir eso, ese hombre aquí, estás en horas de trabajo y tú no se supone que hables de Cristo en horas de trabajo. Entonces, ¿qué soy yo primero? ¿Un discípulo de Cristo o un trabajador? La diferencia en mi vida la tuve que hacer en ese momento y opté por decir nada para ser empleado. Pero sabrá Dios en dónde termina ese hombre en esta mañana. Hermano querido, lo que te estoy tratando de decir con eso es que necesitamos la oración para alinearte con el plan de Dios, para poder ser, poder amar cuando te desprecian, para poder, hermano querido, entender el corazón de Dios para las personas que necesitan escuchar una palabra, para poder depender de Dios que te supla tus necesidades, para que Dios sane tu corazón cuando otros te hieran, para poder dar, hermano querido, sin recibir a nada a cambio. Pero Dios te ha llamado para que dependas en Él y hagas el propósito de Dios en esta tierra. Es a ti que te ha llamado, y vengo en esta mañana para encender la chispa en tu corazón de que hay un mundo que se está perdiendo y tú tienes la sanidad que ellos necesitan, y se llama Cristo Jesús. Es Cristo la respuesta, es Cristo la respuesta. Número 3, y termino con esto en esta mañana. Yo sé, ya te he gritado bastante, ¿verdad? Termino con esto. La misión se trata del reino de Dios. Jesús, en el versículo 9, le dice a ellos, a los que escogió, sanen a los enfermos que se encuentran allí y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Déjame explicarte lo que ha pasado. Y este es el maestro en mí. Dios creó un diseño el cual fue perfecto. Todo lo que Dios creó, dice la palabra del Señor, que Dios lo miró y dijo, es bueno. Pero después el hombre tuvo que tomar una decisión en o seguir los estatutos de Dios o ir en contra de los estatutos de Dios. Y el hombre decidió salir de los estatutos de Dios. Y eso, hermano querido, se llama pecado. Y ahora lo que ha pasado es que la gente está en una situación que se llama el quebrantamiento. Aquí está toda persona que nace en la tierra. Está en el quebrantamiento y todos tratan de buscar maneras de salir del quebrantamiento. Puede ser el trabajo, tu profesión, el éxito, el dinero. Estás tratando de cubrir tu quebrantamiento. Pero la realidad es que tú no puedes con cosas externas tratar de cambiar una situación interna. ¿Estás conmigo en esta mañana? No porque te tomes el Xanax se te va la depresión o la ansiedad. Pues eso es un problema interno que lo estamos tratando de resolver con una pastilla física externa. Y aquí estamos en el quebrantamiento, pero el Señor Jesús y Dios en su infinita misericordia y entendimiento creó algo para poder salir del quebrantamiento, y eso se llama, míralo aquí, el Evangelio. Y el Evangelio, usted puede decir, pastor, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es creer que Jesús vino como hombre, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. La palabra del Señor dice que todo hombre que pueda arrepentirse y creer en el Evangelio puede salir del quebrantamiento. Alguien dijo en la clase de esta mañana, nosotros tratamos de enseñar la Biblia lo más fácil posible. ¿Sí me entendiste lo que Dios está tratando de hacer? Ahora mira, una vez tú crees en el Evangelio, ahora puedes una vez más, el Señor lo que hace es que puedes perseguir el diseño de Dios. Puedes unirte al diseño de Dios una vez más. ¿De qué se trata el Evangelio? Escúchame bien. Y voy a terminar con esto en esta mañana. Se trata de poder decirle a las personas que hay una manera de salir del quebrantamiento. Que si solamente yo puedo aceptar a Cristo Jesús. Hermano querido, no es cuando se arreglen, no es cuando ellos rehagan su matrimonio, no es cuando las cosas están mejor, no es cuando la parte financiera está bien, no es cuando ellos se sientan mejor, no, es ahora. En puertorriqueño ahora, si no eres puertorriqueño ahorita. Pero es ya, es ya, es ya. Dios te está llamando para que hagas hoy, para que hoy te unas a su corazón, para que hoy entiendas de que todo ser humano está en quebrantamiento y solamente el Evangelio de Jesucristo, solamente Jesucristo lo puede sacar de ahí. Y todo lo que tiene que hacer el hombre es arrepentirse y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor que si pueden hacer eso en su corazón, son salvos. Así de sencillo. Así de fácil. Si te han enseñado otra cosa en tu mente anteriormente y tú crees que el cristianismo es una cosa complicada y que tienen, quiero decirte que no es complicado, es esto. Jesús viniendo como hombre, muriendo en la cruz, siendo sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso es todo lo que se necesita. Inclina tu rostro y oremos al Señor en el día de hoy. Señor, tú nos has llamado, Señor, a nosotros unirnos a esta misión contigo, Señor. Y tú nos has escogido a nosotros, Señor. Fuiste tú el que tocaste nuestro corazón. Fuiste tú, Señor, el que buscaste, nos buscaste. Fuiste tú, Señor, el que nos salvaste. Fuiste tú, Espíritu de Dios, el que tocaste nuestro corazón, Señor. Señor, en esta mañana yo te pido de que seas tú, Padre amado, tocando el corazón de nuestros hermanos para que juntos podamos proclamar, Señor, tu palabra a un mundo quebrantado, porque tú viniste a buscar y a salvar personas perdidas y quebrantadas en un mundo perdido y quebrantado. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Y te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En esta mañana queremos subir a la mesa con el Señor y lo que te voy a pedir es lo siguiente. Te voy a pedir de que si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador y has ido a las aguas, que tomes la cena. Pero si en esta mañana tú todavía no has aceptado a Cristo Jesús o todavía no has tomado el paso de bautizarte, te pido que hables con nosotros para nosotros ayudarte al próximo paso espiritual en tu vida. Te pido que te pongas de pies conmigo en esta mañana y mientras pasan los elementos, cantemos esta canción.